toca entonces, como miembro de un grupo de oración del Padre Pío, preparar especialmente la Navidad. Saben ustedes que para él estos días eran días de gozo, de alborozo, de expectación. Todos conocemos, recordamos la foto del Padre Pío mirando con ojos de niño casi, el muñequito del niño de Belén, y cómo levantaba en sus brazos con ese espíritu que es bien cristiano y bien franciscano, es bien del Padre Pío. Siempre hay que recordar que el primer Belén, el primer pesebre que se hizo en la cristiandad fue el pesebre de Brecho, en el cual Francisco tomó allí parte para acercar el acontecimiento maravilloso de la encarnación a la manera visible, tangible, como es justamente la de el Dios omnipotente, creador de cielo y de tierra, hecho un bebé llorando las manos de su madre. Bien, hoy hablamos de Elías. No dejen, si no pueden aguantarse el silencio, de escuchar el oratorio Elías, de Mendelssohn, preciosísimo, vale la pena escucharlo. Y por supuesto el Mesías de Händel, esas son dos cosas que hay que escuchar en Navidad. Pero Elías es menos conocido, hay una sola versión grabada, pero se consigue. En realidad Mendelssohn era protestante, el texto protestante, pero en esto mucho no importa. Se escribe con mucha piedad este oratorio. Bien, hoy tenemos no santos importantísimos, pero sí unos cuantos a los cuales nos referiremos. Y antes que nada, a la santa de nuestra presidente, Santa Cristina, ¿sí? Hoy es Santa Cristina, así que lo que quieren mandarle un mail, un saludo.
Ah, de Santa Cristina.
Se lo pueden hacer. En realidad hay varias Cristinas durante el año, Santas Cristinas. Pero esta es la primera de todas y es una mujer de algún aspecto legendario en la vida, pero que de cuyo recuerdo se conserva bastante bien la historia, porque San Gregorio de Tours se ocupó de escribir su vida, en lo que en el tiempo de su muerte se sabía. Una mujer egipcia era, de mezcla egipcia y griega en esa época. Egipto, siglo IV. Egipto estaba muy helenizado y el idioma oficial era el griego. Tanto es así que Cleopatra se ganó a sus súbditos porque aprendió el copto de ella. Ustedes saben que los únicos que todavía hablan el antiguo egipcio faraónico son los cristianos coptos. Todavía ellos hablan el idioma de los faraones, y bueno, la reina Cleopatra lo aprendió, pero está desde el siglo IV, es posterior. Cristiana, la toman un grupo de piratas íberos que desembarcan cerca de Alejandría en un raid, y se la llevan a la costa del Ponto Euxinio, al Mar Negro, a Georgia. Estos íberos no son íberos de Iberia, de España, sino más o menos son del mismo origen étnico, pero son íberos georgianos. Y allí esta mujer sigue con su cristianismo en medio de una tierra totalmente pagana. Y su nombre original en realidad no lo conocemos, pero todo el mundo la apodaba como la cristiana. De ahí viene Cristina, de ahí viene Cris, de ahí viene Cristian, de cristiano, la cristiana. No, la cristiana llevaba una vida admirable, ciertamente como tal, porque era cristiana en serio, no como nosotros. Entonces llamaba la atención que vivía de modo totalmente diferente a los demás. Y en ese tiempo no era la esclavitud de ir a trabajar en las minas de plata, era una esclavitud bestial, o en la caña de azúcar, o en el algodón. Esclavitud era una servidumbre, incluso eran esclavos los pedagogos, los maestros, bueno, era una esclava de una cierta envergadura intelectual. Tanto es así que poco a poco, predicando el cristianismo, va convirtiendo a la gente que la rodea y sobre todo a la gente del palacio, donde ella termina ejerciendo el papel de una especie de mayordomía, y interesa vivamente a la reina, los íberos, los georgianos, ahí en ese momento en una ciudad que es la antecesora de Tiflis, fíjense, Tiflis donde nació Stalin, ahí en Tiflis esta mujer desarrolla una acción además, no solo de predicación, sino de caridad, ¿no? Y se ve que tenía alguna virtud taumatúrgica, porque curaba y sanaba enfermos, hasta que finalmente sanó a el hijo del rey. La reina quedó muy, muy impresionada. El rey no lo conoce, un tal M-C-H-E-T-A, que no sé cómo se pronunciará. Este rey finalmente se convierte al cristianismo y adopta el cristianismo como religión de Estado. Entonces los georgianos son una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, así como reino, junto con el de Armenia. Y gracias a esta mujer, a esta Cristina, vean, se puede hacer mucho daño, se puede hacer tanto bien, ¿no? ¿No? Se puede hacer bien desde la humilde posición de esclava, de sierva, de servidumbre. Se puede hacer mucho bien desde las posiciones dirigentes, porque es evidente que cuando se convierte el rey al cristianismo, todo el pueblo se hace cristiano. Recemos a Santa Cristina para que nuestra reina Cristina se convierta, porque todos hablamos mal y le tenemos bronca y todo. Ni sabemos quién es, porque no la conocemos sino por los diarios, ¿no? O cuando baila el himno nacional, para escándalo de todo el mundo, ¿no? Pero lo cierto es que vaya a saber qué tiene en el corazón, no lo sabemos, ahí se mete solamente Dios, pero también ahí se pueden meter nuestras oraciones. Entonces encomendémosla a Santa Cristina. Imagínense lo que puede llegar a ser una reina cristiana si se convirtiera. Difícil, pero nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Bien. Entonces, Santa Cristina, tenemos varias santas también más contemporáneas a nosotros. Carlos Tev, sacerdote alemán, que muere en 1856, que sin ser progresista, ni tercermundista, ni marxista, como muchos de sacerdotes de izquierda de hoy, se dedicó a los pobres. Fundó una congregación, la Congregación de las Hermanas de la Misericordia, que se ocupaban de los pobres de la época. Bien. Hoy la gente cree que esto es un descubrimiento del Concilio, no sé, disparate total, ¿no? De estos sínodos y reuniones de obispos latinoamericanos que sacan estos documentos ilegibles, aburridísimos, tediosos, como el de Aparecida, el de Santo Domingo, de Puebla, porque por suerte nadie lee, ¿no? Pero lo cierto es que pareciera que ahí se ha descubierto, ¿no?, de que el sacerdote tiene que hacer la caridad. Siempre se hizo, la iglesia siempre hizo la caridad. Fe sin caridad, decía Santiago, hermano del Señor. No se puede concebir, ¿no? Tú me quieres probar tu fe, dice, simplemente por tu conocimiento. Yo te las pruebo a través de las obras, decía. Las obras de caridad, que por supuesto tampoco son solamente darle de comer a los pobres. Hay mucho más que eso en la caridad con aquellos que convivimos, con aquellos con los cuales estamos. Hay dones más grandes que el de la moneda o el pan, que es el don de la palabra, el don de la verdad, el don de la luz, el don del acompañamiento, de la compasión, del cariño, por supuesto, pero de eso siempre se vivió. No es un invento de ninguna manera moderno, como se llena la boca, sin saber lo que fue la Iglesia antes del Concilio. Muchos de los que hoy lo conmemoran en este desastre que estamos viviendo después de 50 años que hubiera salido el Concilio Vaticano II a luz. Bien, entonces Carlos Tevez, María Victoria Fornari, Génova, también fundadora de una orden de la Asunción, de la Anunciación. Oh, en esos momentos pululaban las órdenes, sobre todo las órdenes femeninas. Eran épocas en que las mujeres en realidad no tenían mucha posibilidad de realizarse fuera de la familia, y no todas se casaban, ¿eh? Porque había solteras, había viudas, había. Entonces, ¿qué hacían? Entonces, pasaban de la férula del marido a la férula de los hijos, o si no, a la férula de los padres, siempre andaban así. Entonces, una gran posibilidad que siempre ofreció la Iglesia a las mujeres fue la de darle personalidad, ¿eh? Fuera de la servidumbre a los varones de la familia, de tal manera que en esta época hubo muchas vocaciones. Hoy se quejan las congregaciones que tienen pocas vocaciones, pero una de las razones es esta, es que la mujer hoy, incluso como cristiana, puede realizarse como médica, como profesional fuera de una congregación. Antes solamente lo podía hacer en una congregación. Eso fue providencial, por supuesto, porque las primeras enfermeras de historia fueron religiosas, monjas. Tanta gente se acercó al cristiano a través de esos ángeles que cuidaban a los enfermos en los hospitales de Europa, de Oriente. Lamentablemente, desde Sarmiento, las empezaron a echar de los hospitales y de la educación, y ellas mismas fueron perdiendo muchas vocaciones. Florecen en cambio donde, en países donde todavía la mujer no puede realizarse de otra manera salvo que la familia. En la India, en África, allí, ahí las congregaciones florecen. Entonces la Iglesia va formando allí mujeres que pueden realizar y desempeñar sus tareas en un mundo, lamentablemente, en que no siempre a todas y cada una de las mujeres les ofrece el matrimonio, que por supuesto la gran vocación, matrimonio y madre, pero si no, las cosas no están dadas hoy realmente para que la pobre mujer realice su vocación de maternidad siempre en la familia, ¿eh? Aunque nunca la mujer, recuerdan ustedes, tiene que ser soltera, o mejor dicho, soltera sí, pero solterona nunca, ¿eh? Siempre madre, aunque no tenga hijos biológicos, Bien, entonces, Santa María Crucificada de Rosa, otra, muerta en el 1855, Brescia, Lombardía. ¿Qué? Instituto Esclavas de la Caridad. Después, por supuesto, monjes, el Beato Marino, el Abad Máximo, en Francia, en Burdeos, a un tal San Urbicio. Es interesante este San Urbicio también, los caminos de la santidad. San Urbicio, siglo octavo. Fíjense que nosotros leemos la batalla de tal, la batalla de cual, entonces la gran batalla de Poitiers, donde Carlos Martel detuvo a los musulmanes, pero detrás de las batallas hay un montón de tipos que son hijos de madre, que son hermanos de hermanos, que son padres de hijos, que están peleando y que mueren. Son dramas personales, ¿no? Cuando uno dice Primera Guerra Mundial, que hoy se conmemora también, un día especial, porque hoy estamos en la conmemoración de mayor mortandad que hubo en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Verdún, en donde murieron 700.000 soldados. Guerra bestial, promovida por los judíos para liquidar el cristianismo, tanto es así que a los mandos, los judíos, los obligaban a detenerse en las trincheras, porque lo que les decían, que su única oportunidad de victoria no era hacer un blitzkrieg y tomar al enemigo, sino cuanto más murieran y fueran heridos, mejor. Destruyeron la cristiandad, por lo menos políticamente el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, terminaron con él, pero por otro lado terminaron con gran parte del catolicismo de Francia, del catolicismo de los mismísimos alemanes, salvo los prusianos protestantes que estaban detrás. Bueno, lo cierto es que cuando uno piensa, murieron tantos, 26 chicos, se hundió una piragua, una balandra en el Ganges, y 150 indios, uno no le importa, pero cada uno de ellos es un drama de la familia, dramas y dramas. Bueno, resulta que en medio de la batalla de Poitiers, donde Carlos Martel gana, queda un tipo atrás en las filas de los musulmanes que avanzan, quedan en la retaguardia de los musulmanes. Cuando los musulmanes vuelven para atrás, se lo llevan y lo hacen esclavo. Este es el que será después San Urbicio. Se lo llevan con la madre a Galicia, en esa época en manos de los musulmanes, y allí es esclavo de los musulmanes. Por supuesto, tampoco todos los musulmanes son de cimitarra y de huello, ¿no? Una vez que lo tienen de esclavo, no lo trataron tan mal, y además se vieron edificados por la vida de este Urbicio. La madre murió ahí, esclava, pero Urbicio no. Y entonces, en determinado momento, ya viejos, los dueños lo sueltan, y él entonces cree que ha sido liberado por la intercesión de los santos Justo y Pastor, que son dos santitos españoles de poca edad, muertos en las primeras persecuciones cristianas. Entonces él se va caminando a agradecer en Huesca a estos santitos, y se encuentra que Huesca es una ciudad corrompida por el Islam, ahí eran bravos. Entonces se lleva las reliquias de Huesca, se las lleva hacia Tours, donde allí finalmente se queda, finalmente lo nombran obispo por su santidad, y cuando muere su cadáver permanece incorrupto, entonces incluso blando y húmedo, de tal manera que cuando hay sequías en el lugar lo sacan en procesión a San Urbicio a ver si su humedad promovía las lluvias. De hecho, San Urbicio San Urbicio ahora está en un lugar que no va a conocer, que está en el santuario de San Urbes de Cerrablo, cerca de una localidad de Nocito, se llama, en España. Él quizás sabe dónde está. Bueno, pero es por el norte, por ahí. Bueno, la cuestión es que esa localidad de Nocito fue tomada por los rojos, por los republicanos, por los comunistas, y a San Urbicio lo quemaron, lo sacaron eso en la última guerra. En la guerra, ¿no? Entonces, cuando las tropas franquistas reconquistan el lugar para la cristiandad, encuentran cenizas, que todavía se guardan y se sacan en procesión, pero ya no están muy húmedas, ¿eh? ¿Eh? Bueno, San Urbicio, el odio, como queda, ¿no? El odio rojo, el odio liberal republicano. Bien, ese es uno importante de hoy. Y otro importante es un tal San Venancio Fortunato. San Venancio Fortunato es quizá el último gran poeta de la latinidad. Es cristiano, ya, pero escribe hexámeros, poemas que ocupan, se conservan, ocupan unos cuantos volúmenes, ¿no? Y de repente tiene un problema en los ojos, ¿no? Se encomienda a San Martín de Tours y, como se cura, se va a Tours a agradecerle al santo la recuperación de su vista, en donde en esa época, estamos en el año 580, más o menos, el que reina es Clotario I en esa zona, hijo de Clodoveo, el primer rey que es bautizado por Remigio y convierte a Francia al catolicismo. Ven cómo hay que ir a las clases dirigentes, a lo que, a todo eso, abajo, arriba, la iglesia. Entonces, Clovis es el fundador del catolicismo de la monarquía, es merovingio, ¿no? Es antes de los carolingios, es el fundador de la monarquía católica en Francia, que fue liquidada por la masonería, cuando le cortaron la cabeza en rito masónico, a Luis XVI, ¿no es cierto? Este santo, entonces, es poeta, nuestro Venancio Fortunato, llega a la corte de Clotario, ahí se encuentra, entre otras cosas, con la reina Radegunda, su mujer, lindos nombres tenían, ¿sí? La Radegunda al final tiene problemas con Clotario, bueno, funda un monasterio y Venancio Fortunato es el director espiritual. Ella una santa, él un santo, y entre otras cosas es el autor de dos poemas que todavía nosotros cantamos con enorme emoción, que es el Vexila Regis, que se canta en la expresión la bandera del rey, es un himno a la cruz preciosísimo, y otro el Pangelingua, que no es idéntico al de Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino se inspira en este Pangelingua, donde sale nuestro Tantum Ergo. Bien, este Vexila Regis, cuando lo cantamos en Semana Santa, lo cantábamos, porque ahora la gente no entiende nada, pero es emocionante. Yo les recomiendo a ustedes que vean una película, porque aparece en la película, en el libro no, pero tienen que conocerla, el desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. Bueno, el libro es formidable, la película hecha en el 70 también es formidable, hay un momento emocionante que ahí los soldados se arrodillan todos, ¿no? Y cantan el Vexila Regis, magnífico eso. Esa es una novela que hace pensar mucho. Pues el protagonista es un soldado, un tal Giovanni Torogo, que tiene vocación de soldado, y lo mandan al frente de una fortaleza que está asomándose al desierto, llamado el desierto de los tártaros, y donde este país desconocido, del cual él es militar, espera que alguna vez pueden aparecer los tártaros y romper la frontera y avanzar sobre el país. Pero no pasa nada. Siempre se asoman al desierto, nunca ven nada. Nunca ven nada. En determinado momento aparecen cosas simbólicas, ¿eh? Un caballo negro que el caballo negro que inspira ese caballo que aparece siempre en las pinturas de Magritte, ¿eh? está inspirado por Guzzanti. Y bueno, va ascendiendo, pero al mismo tiempo se va haciendo viejo y no pasa nada él con su vocación de soldado. No pasa nada. Ah, yo mientras leía, digo, y a mí que no me pasa nada, ¿no? Yo cuando era la lucha antisubversiva yo estaba contento, ¿eh? Hablaban un día celebrando misa, vienen y me ametrallan, ¿eh? Muero mártir, no pasaba nada. Voy a morir babeándome, ¿eh? En una cama de viejo. Perdí la oportunidad. Bueno, este lo mismo, quería pelear, ¿eh? Y nunca los tártaros no atacaban. Y el libro termina que él llega un momento en que tiene que dejarlo, donde baja, ¿no? Y mientras vuelve, en el camino, ya medio más viejo y enfermo, de pronto empieza a ver tropas que avanzan hacia la fortaleza, porque un centinela ha avisado que han aparecido finalmente los tártaros, ¿eh? Pero él se pierde la batalla, ¿sí? Yo lo veo acá al padre joven, él va a participar en la batalla, yo no, porque capaz que muere degollado, colgado, ¿sí? Para mayor gloria de Dios. Bueno, entonces, ¿sí? Tenemos que estar preparados, ¿sí? Si Dios quiere que peleamos, pelearemos, y si Dios no quiere, no. Ven, el camino de Dios es siempre distinto para cada uno, y tendremos que hacernos santos como Dios quiere, aún esperando que Dios nos llame, y nunca nos llama, y sin embargo ahí cumplimos nuestra vocación, ¿sí? Tiene a la traducción del Desierto de los Tártaros hecha acá en la Argentina, publicada en la Argentina, le hizo un prólogo muy lindo Borges, ¿sí? Eso se puede leer. Bueno, ¿qué otros santos? Muchísimos. San Valeriano, obispo africano importante, este obispo africano, que porque es contemporáneo a San Agustín, y siendo obispo de su ciudad, no lo tengo presente, ahí llegan los vándalos, ¿no? Con Genserico, que le exige, ¿no? que entregue todos los bienes de la iglesia. Genserico, como ustedes saben, es arriano, ¿eh? Y desata una persecución terrible contra la iglesia católica e invade toda África, toma todas esas provincias prósperas de África, y todavía no las lleva a la desertificación, porque él tiene sangre indoeuropea, bárbaro, ¿no? Lo que después desertifican el norte de África y hacen lo que es ahora, lo que son los musulmanes, ¿eh? Arruinan todo lo que tocan, ¿no? Entonces, santo, cuando llega Genserico, tiene 90 años, Genserico cree que no vale la pena matarlo, ¿no? Y lo raja, ¿eh? Pero ahí ya tenía fama de santo, y con esa peregrinación y ese exilio termina por hacerse santo San Valeriano. Estamos en el año 457, qué poco duraron los vándalos, porque hoy mismo también se conmemora la batalla de Tricamerón, ¿eh? No el de Camerón, de Boca, ¿no? Sino la batalla de Tricamerón, en donde Belisario vence ahora las tropas vándalas, lideradas por un vándalo inútil, que es Gelimer, ¿no? el último rey vándalo. Una pena, porque en estas luchas terribles del Imperio Bizantino y los vándalos se desangran ambos. De tal modo que pocos años después, cuando aparecen los musulmanes, la África del Norte está indefensa, y entran como langostas, ¿sí? Y de ahí pasan a España, ¿sí? Desastre. Vean cómo se entrelaza todo, ¿eh? En la historia, ¿eh? Los santos, los grandes personajes, y allí en el medio los cristianos, desaparición, ¿eh? De todas estas grandes cristiandades, que ustedes saben que ahora se utilizan para darle nombre a obispos que son obispos auxiliares, pero como la teoría es que el obispo tiene que ser obispo de un territorio, a cualquier obispo auxiliar de Buenos Aires, por ejemplo, yo no sé ahora los obispos auxiliares qué nombre tienen, pero supuestamente son los obispos de una de estas diócesis perdidas del norte de África. ¿Sí? ¿Sí? Bien, hoy también es importante desde el punto de vista histórico de santos, porque hoy muere en el año 1025, todavía no sea, todavía es católico, Basilio II, de hecho San Basilio II en la ortodoxia rusa, el emperador de Constantinopla, sumamente importante, pues el emperador, el último emperador que realmente lleva otra vez a el Imperio Bizantino a un esplendor grande, avanzando hasta casi el Éufrates, liquidando musulmanes en el camino, turcos, búlgaros, y del otro lado otra vez expulsando los bárbaros hasta el Danubio, Entonces, Roma vuelve en Constantinopla a su antiguo prestigio, y en el camino evangelizando, por supuesto, y haciendo cristiandad y haciendo cristianos. Basilio II era un hombre piadoso y santo, pero ya que en esas épocas los santos tenían sus cosas, sobre todo si eran militares, porque en realidad el nombre con el cual pasó la historia fue el nombre de Basilio Matabúlgaros. Y su anécdota más famosa es que en una batalla en donde derrota a los búlgaros, que en ese momento están bajo el mando de un general, el rey está, vaya a saber dónde, esos lugares de Bulgaria no los conozco muy precisamente, los derrota y toma 4.000 prisioneros. Se los manda a todos al rey. Pero ¿qué hace? De cada 100, a los 99 le saca los dos ojos. Y al que queda le saca uno para que pueda guiar a los 99. Al rey. Él es San Basilio II. El rey parece que cuando vio ese espectáculo le dio un patatús y se murió a los 3 días. El famoso Matabúlgaro. Bueno, era gente de garra, ¿eh? no hacía mucho diálogo, ¿no? ¿Sí? Pero así construyeron verdaderas cristiandades.
No había derechos humanos.
Bien, pero ¿por qué es importante Basilio II? Porque Basilio II es el que, por cuestiones diplomáticas y todo, manda a dos arzobispos a hablar con Vladimir I, rey de Kiev, rey varego, era noruego. Ustedes saben que esa parte fue conquistada por los noruegos. Esos noruegos se llamaron varegos alrededor de Constantinopla, se llamaron normandos en Inglaterra y en Normandía, que fueron ocupados por ellos, y después con Roberto el Guiscardo tomaron Italia, Palermo, Grecia, tipo de garra, rubio, de ojos azules. Ahí andaban también los varegos, guardia de Basilio II, la guardia del corpus de Basilio II. Pero tampoco andaban con chiquitas, con el hacha. Bien, de todas maneras, en estas tratativas, Vladimir I se convierte al cristianismo. Ese es el inicio del cristianismo ruso. Entonces, San Vladimiro es hoy en día, lo toma como el fundador del cristianismo el cristianismo ruso. Que estas cosas no son solamente de recuerdo, hoy en día es importantísimo. La cristiandad rusa, porque cuando cae Constantinopla, el patriarca de Constantinopla le envía al patriarca de Moscú la misión no solamente de regir, de alguna manera, porque esas son iglesias autocéfalos, pero de regir un poco, de hacer de capital de los ortodoxos Moscú y César a el rey de los rusos, por eso es zar, ¿no? De César, bien, ¿no? Zar, ¿eh? Entonces, hoy en día, en realidad, como Vladimir se convirtió en época que todavía no se había hecho el cisma, hoy los ortodoxos rusos están muy cerca del catolicismo, ¿eh? Que rezar mucho por la conversión de Rusia, como pedía la Virgen de Fátima, al catolicismo. Bueno, también ahí, ¿no?, la dinastía de los Romanov, descendientes lejanos de Vladimir, de los varegos, termina bien, ¿eh?, como mártires, tanto que, como ustedes saben, fueron canonizados, ¿eh?, por la Iglesia Ortodoxa Rusa. Bueno, sí, se teje la historia, ¿no? Y Cristo va naciendo en los corazones, a través de cosas a veces bestiales, otras a veces de heroísmos maravillosos, de martirio, a través de reyes, a través de esclavos. Pero no podemos dejar de mencionar, para terminar este día que nos acerca la Navidad, la ceremonia esta de esta parte mínima del pueblo argentino, pero que tiene tanto protagonismo, que son los judíos. La Hanukkah, es la fiesta de la Hanukkah. Yo no sé si han puesto acá en el
Por
de julio todavía.
Por todos lados están poniendo todas estas papadas ahí.
Bueno, de todas maneras.
Plaza Alemania.
Frente a Plaza Alemania, en el momento de los españoles.
Lo cierto es. Lo cierto
es. Candelabro.
Ese es el candelabro de siete brazos que están poniendo por todos lados.
Lo cierto es.
¿Qué simbolismo tiene?
¿Qué sé yo? Es anticristiano.
Ahora te lo. No, te lo vale.
Que el cardenal de Bergoglio ayer.
Ah, hizo una misa con.
Antes de ayer. No, fue una sinagoga.
Dentro de una.
Y prendió la quinta de las velas de la Hanukkah. En la Hanukkah es una fiesta en la cual se conmemora la toma de Jerusalén por parte de los macabeos, la recuperación en el año 164, cuando vuelven a Jerusalén, que está en manos de los judíos helenistas, pero no hay guerra civil entre ellos, judíos que querían adaptarse al helenismo y judíos que querían seguir con la antigua ley, con los rulitos y todo, ¿no? Bueno, ganaron los rulitos ahí y entonces festejaron reconstruyendo lo que podían del templo, prendiendo la menorá. La menorá es el candelabro de siete brazos, ¿sí? Y como había poco aceite y duró la menorá prendida 8 días, lo atribuyeron a una intervención divina. Entonces, por eso ese día se conmemoraba prendiendo luces en un candelabro, ahora no de 7 brazos, sino de 9 brazos, para conmemorar cada uno de los 8 días, con uno en el medio que servía para prender a los demás. Por eso son 9, ¿sí? Los de la Hanukkah. Entonces se van prendiendo uno por día. Se recuerda esa prendida de la menorá, ese encendimiento, ese fuego de la menorá. Que por otra parte, la menorá, que ustedes conocen porque figura en el arco de Tito como uno de los tesoros que los romanos toman en Jerusalén, cuando Vespasiano y Tito, para parar la rebelión de los judíos, tienen que tomar y destruir Jerusalén. Bien, la menorá estaba puesta en el templo frente al altar de las proposiciones, el altar del incienso y la menorá. La menorá En realidad es un símbolo pagano, no es un símbolo estrictamente judío, del monoteísmo judío. Representa el árbol de la vida, que al mismo tiempo es la contracara de la Asherá, o Ishtar, Astarte, la diosa madre de los antiguos semitas, tanto mesopotámicos como fenicios. Anat, todo, está representada como árbol de la vida, el símbolo del árbol de la vida muy antiguo. La Biblia lo toma y lo corrige, por supuesto. Además, nosotros sabemos que el verdadero árbol de la vida es el árbol de la cruz, no el árbol que representa a Astarte, a la Pachamama, a las fuerzas de la naturaleza. Entonces es un símbolo pagano y bien, bien anticristiano, la menorá. Y tanto más este candelabro de nueve ramas, porque de hecho, siendo su origen pagano, terriblemente pagano en el sentido de adorador de la naturaleza y de la diosa madre tierra, tipo New Age, es un símbolo que se pretende utilizar en contra de los festejos navideños.
Seguro, por supuesto.
Entonces, cuando el cardenal dice, bueno, también en la Navidad es una fiesta de la luz, y ustedes también, un disparate total, porque una cosa es la luz que viene de Cristo, que recibimos en forma de un pequeño cirio el día de nuestro bautismo, de otra la luz que viene de la serpiente, que viene de la naturaleza, que viene de Herda. Recuerdan, fueron a ver, vieron la tetralogía de Wagner alguna vez, de repente el mismo Wotan tiene que consultar con la tierra para tomar sus decisiones y sale de la tierra, Herda, que es la suprema sabiduría, más que la de Wotan, más que la del Wanderer. Bien, eso es lo que representa la Hanukkah. Miren ustedes que todo esto no proviene del Antiguo Testamento, que la mira con recelo, sino del Talmud y sobre todo de la Cábala. La Cábala, la gente, uno habla de Cábala y dice, no, tengo una Cábala para ganar la lotería, pero Cábala o Cábala en hebreo es toda una obra esotérica, ¿no?, de descubrimiento de las verdades ocultas y que sobre las cuales hay que concientizarse, y que dicen que en realidad Dios no es trascendente al universo, sino que está metido en el universo y sobre todo en el corazón y la inteligencia del hombre, y sobre todo en el corazón y la inteligencia del pueblo de Israel, ¿sí?
Claro.
Entonces esa es la doctrina que impera hoy en el rabinismo contemporáneo. Entonces, ¿qué es una luz que viene del Pentateuco? No, el Pentateuco no les interesa. Les interesa el Pentateuco, interpretado por el Talmud. El Talmud es la quinta esencia del fariseísmo, con el cual desde el principio la Iglesia tiene que enfrentarse, y Cristo Jesús. Y además, finalmente, eso en el Talmud, más bien en el orden de lo moral, y finalmente en el orden de lo metafísico, si quiere llamarlo así, o de lo religioso, en la Cábala, uno de cuyos libros es justamente el árbol de la vida, pero el árbol de la vida de Eva, no el árbol de la vida que es la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Y uno de los libros importantes es el Zohar, la iluminación, la luz. Vean que este libro de la Cábala lo leyó todo el Renacimiento, todos los grandes filósofos del Renacimiento que crean nuestra ideología contemporánea, no solamente la de los judíos, viene del Zohar, viene de la Cábala. Fíjense, por ejemplo, esta frase de Hegel, dice: en cada hombre está la luz y la vida. Él es el hombre, la propiedad de la luz, y no debe ser ni buscar ser iluminado por una luz de afuera, a la manera de un cuerpo opaco que muestra un resplandor que le es ajeno, sino que se enciende con su propia materia ígnea, y su llama le es propia. ¿Ven? Eso es Hegel, ¿eh? Es el fundador de la filosofía contemporánea, ¿eh? De toda la ideología contemporánea. No queremos otra luz que la nuestra, no la que viene de Dios, ¿sí? Es contrario, es explícitamente contrario al cristianismo, esto de Hegel, ¿eh? Porque esa es, ese es el pecado original, según Santo Tomás. Dice, así como Dios, está en, bueno, no le doy la cita, pero sicut Deus lumina sua natura, así como Dios con la luz de su razón todo lo regula y lo gobierna, así el hombre por naturaleza quería solamente mediante la luz de su razón gobernarse a sí mismo, buscar la ciencia del bien y del mal, ¿ven? Entonces esto de la Hanukkah es horroroso, ¿eh? Porque es la resurrección, o el poner otra vez una luz, que es una luz puramente humana y natural, contrapuesta a la luz de Cristo, ¿eh? Y a la velita con la que inauguramos, que, con la cual tratamos de adornar el árbol, que también es un símbolo en su origen pagano, pero está cristianizado, ¿eh? Porque en vez de las manzanas coloradas tentadoras de Eva, son manzanitas doradas ahora, ¿eh? ¿Eh? Que Dios ha pulido y limpiado, ¿eh? Y donde hay lucecitas y velitas que son la luz de nuestro Señor, ¿no? Lamentablemente la Hanukkah empieza siempre en una fecha alrededor de la Navidad. Este año se adelantó porque empezó el 8 de diciembre. Ellos hacen cálculos astronómicos que no siempre coinciden con nuestro calendario gregoriano, pero casi siempre coinciden con Navidad, y ahora hacen lo mismo. E incluso se han copiado costumbres cristianas, hacen fiestas y todo. Sí. Todo
y dan cualquiera, regalitos a los chicos,
sí, y se regalan entre ellos.
Sí. En Estados Unidos,
pues, sí, sobre todo los de origen sefardita, sí, ¿no? Sí. Las que nacen menos. Lo cierto es entonces que nosotros defendamos esa luz que viene de Cristo, y no defendamos nuestra opacidad, y menos cuando quieren imponer esa opacidad en forma de luz farsa y artificial y proveniente y encendida por la serpiente a nuestra sociedad, ¿eh? A través de todos los judíos que nos gobiernan, ¿eh? Empezando por la Virgen misma, ¿no? Y que nos van sacando, y ya han sacado de la sociedad todos los principios de la luz cristiana, sumergiéndonos en estas tinieblas y olores nauseabundos,
sí.
En que nosotros tenemos la gracia de estar preservados por nuestro bautismo, por nuestra oración, por nuestra luz, por nuestra fe, por la Santísima Virgen María, y por los ojos llenos de bondad y de luz del Padre Pío, ¿sí? Bueno, que tengan feliz Navidad.
Gracias.
Gracias.